Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antin Teruel en COPE más Castellón. Viernes 21 de octubre. Hoy te voy a llevar a Etiopía con Alberto Usó. Quique Rodríguez nos lleva a Benicassim para hablar con su alcaldesa Susana Márquez. A Onda, porque esta noche comienza la Fira d'Onda. También estará el espacio Caritas Contigo, a la Fira del Llibre de Burriana, al Archivo Municipal de Castellón, al Circo Alegría y su espectáculo Circo sobre Agua. Y Alberto Marco nos habla de turismo en Turiscope, porque hoy es viernes. Pero antes de todo ello, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim l'actualitat avui?
De seguida ens amplia la informació Juan Igual al voltant del dol. Oficial ja a Vila-real, primer dia dels tres de dol que ha decretat l'Ajuntament de Vila-real per la mort de José Manuel Llaniza. Més qüestions en plena crisi energètica que està provocant acomiadaments en el sector tauleller, tancament d'empreses i prop de 10.000 treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació. Als sindicats, Comissions Obreres i UGT, solament se'ls ocorris aquest divendres organitzar una manifestació per a demanar millores salarials al conveni col·lectiu. És a les 11 en la plaça Maria Agustina i argumenten que la crisi taulellera no la té que pagar la classe obrera. Pues en aquests moments ho estan pagant tant les empreses com les centenars de persones treballadores que estan a les seues cases. Al passeig Manuel Azaña de Benicarló s'està celebrant ja i fins al diumenge el festival gastronòmic en el que la Diputació commemora el seu bicentenari. Participen 10 estrelles Michelin. La Fira d'Onda començarà aquesta nit amb la crida de la reina. A més, l'autoritat portuària de Castelló organitza demà dissabte una jornada de portes obertes per a obrir el port a la ciutadania i donar a conèixer la importància d'aquesta infraestructura en la generació d'ocupació i de riquea. I a més, es podrà visitar entre les 9 del matí de demà dissabte i les 3 de la vesprada, tant en autobús com en vaixell. I des d'ahir, busca un home de 72 anys que ha desaparegut en la zona de Fredes mentre es buscava rovellons. Bombers de Castell de Tarragona col·laboren en els treballs de localització, ja que el seu vehicle ha sigut trobat en la veïna Comunitat Autònoma de Catalunya. El Consorci Provincial de Bombers de Castelló ha reactivat la búsqueda este matí després de que no se l'hagi trobat a Tarragona.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo. Este espacio deportivo que nos va a decir ahora mismo, pues esto, lo de Llaniza, nuestro compañero Juan Igual.
Hola, Antín, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, pues es un día triste, como ya sabes, para el Villarreal, porque ayer fallecía uno de los gestores más importantes en el fútbol español, uno de los constructores, como todo el mundo ha dicho, de este gran Villarreal que ahora disfrutamos. Llegó al club en el año 93, convenció a Fernando Roig para que llegara al club y apostara por el Villarreal, y bueno, desde la segunda división hasta conseguir un trofeo europeo como la Europa League. Así que, bueno, durante las últimas horas, Antín, todo el mundo reconoce, valora y admira el trabajo que ha hecho Llaniza en estos últimos 30 años en el Villarreal. Bueno, te cuento que ayer el Villarreal también anunció que la Ciudad Deportiva va a llevar el nombre de José Manuel Llaniza. Como decía aquí que anteriormente, se han decretado 3 días de luto en Villarreal. Y bueno, esta tarde a las 5 en la iglesia de Santa Marta en Buzol van a oficiarse los funerales de José Manuel Llaniza. Y si te parece, vamos a escuchar a gente importante, ¿no?, que él conocía muy bien, a uno que él fichó y que ahora trabaja como director de Relaciones Institucionales en el Villarreal, que es Marco Sena. Ayer era protagonista en el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño y decía esto sobre José Manuel Llaniza.
Él, entre comillas, como tú has dicho, no estaba vinculado, pero estaba con nosotros 24 horas.
Sí, sí.
Quizás eso fue una de las cosas que se lo ha llevado, porque en un hospital, sin poder ir al campo, sin poder ir a las comidas directivas, hacer lo que le encantaba, ¿no? Quizás eso fue una de las cosas que le vino a fallecer. Sí, de hecho también yo bromeaba con él, yo se lo dije, oye, te veo mejor que antes, porque ahora además llevaba barba.
Cosa sí, que estaba no más delgado, estaba más fino, se movía bien, estaba bien.
Sí, sí, sí. La verdad que fue un bajón tremendo de lo de su mujer y de ahí ya no consiguió levantarse más.
Bueno, pues así lo explicaba Antín Marcos, ¿eh? ¿No? Hace aproximadamente un mes, creo recordar que falleció su mujer y eso, como decía Sena, fue un golpe muy importante para él. Y a partir de ahí, bueno, pues bajó esa lucha contra la leucemia y al final que no ha podido superar. Bueno, ayer en lo deportivo el Villarreal perdió 3-0, lo deportivo era lo de menos ayer, Antín, pero también después del partido hablaba el técnico del Villarreal, Unai Emery, del recuerdo que le va a quedar de José Manuel Llaneza.
Bueno, José Manuel ha sido competidor en el lado opuesto cuando yo no estaba en el Villarreal y la verdad, como persona y como alma de ser competitivo y de ser el artífice del crecimiento de este Villarreal después de Fondemora con la familia Roch y el vivir todo ese proceso, pues lógicamente, pues si alguien lleva el escudo del Villarreal era él, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente, pues hemos vivido muy, muy cerca del todo los buenos momentos de estos 2 años y medio y también los momentos de su enfermedad y los momentos en los que él estaba mentalmente fuerte y los momentos en los que estaba más bajo, y hoy no esperábamos la noticia y bueno, pues se ha producido y se va, pues alguien que además de su familia pues deja mucho, mucho en el entorno que él tenía del fútbol o de sus amistades.
Ese era el recuerdo, Antín, de Unai Emery, el técnico del Villarreal, triste también por la derrota, que claro, duda cabe, 3-0 perdió el Villarreal, quería ganar el partido para hacerle un bonito homenaje a José Manuel Llaneza, pero no pudo ser. El que estaba muy, muy emocionado era Pau Torres después del partido. Era muy importante Llaneza para él, reconocía Pau Torres el trabajo de Llaneza como ideólogo de esa ciudad deportiva que ahora brilla tanto en el fútbol español. Y el que también hablaba ayer después del partido era el hombre con más partidos con la camiseta del Villarreal, Manu Trigueros, que así recordaba a José Manuel Llaneza.
Me ha costado mucho abstraernos de la situación que ha pasado hoy en el club, el fallecimiento de Llaneza, un hombre muy importante para nosotros, que si estamos hoy aquí jugando en estos campos es gracias a su trabajo. Y bueno, dar un abrazo, un beso enorme a toda la familia de él y a toda la afición globeta, claro. Sí, como he dicho, un hombre fundamental. Nos hemos enterado hoy en la comida, mientras comíamos, ha sido un palo muy grande. Llaneza para nosotros, un hombre muy cercano, que venía a todos los viajes, a cualquier partido venía siempre, al lado de nosotros, al lado de los jugadores. Un hombre que nos ha dado muchísimas facilidades al club, que ha hecho un crecimiento enorme a su lado y bueno, ha sido una pena pues su pérdida.
Bueno, pues era Manu Trigueros, repito, Andir, el hombre sí, que más veces ha vestido la camiseta del Villarreal. Y bueno, lo que hemos comentado, ayer el Villarreal anunció que va a denominarse oficialmente la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El Ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial en el Ayuntamiento de Villarreal y esta tarde en Puzol, la localidad donde residía, a las 5 de la tarde en la iglesia de Santa Marta, bueno, pues se va a realizar el último adiós a Llaneza, el funeral por el que era vicepresidente del Villarreal.
Juan, igual, nuestro hombre de deportes, entiendo yo que hoy en tu programa también tendrás una mención muy especial.
Claro, haremos, como ayer ya hicimos, Antín, un bonito homenaje para el ex vicepresidente del Villarreal.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Y en cuanto al tráfico, decirte que hay circulación condicionada en la Nacional 238 en Vinaroz, en la AP7 en Torreblanca, Villarreal, Alqueríes y La Llosa, y la CV14 en Morella, y la CV15 en la Pobla de Tornesa y Vilafranca. Tenemos 26 grados. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas cielos nubosos en la provincia de Castellón, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, aunque las lluvias irán remitiendo durante esta tarde, con unas temperaturas hoy que son más altas, con máximas que alcanzarán los 30 grados en Castellón de la Plana y los 25 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, en el litoral será viento del sur y del suroeste, de flojo a moderado, mientras que en el interior predominará el viento de componente oeste. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana sábado, esperamos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y en el litoral quedarán a últimas horas intervalos de nubes bajas con unas temperaturas máximas mañana que serán de 26 grados en Castellón de la Plana y de 25 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Mediterráneo, que evidentemente se hace eco de luto por Llaneza, leyenda eterna del Villarreal Club de Fútbol. El vicepresidente fallece a los 74 años tras unos meses de lucha contra una leucemia que no pudo superar. Y también aparece en la portada y en fotografía la derrota más amarga. Barcelona 3, Villarreal 0. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula El Azulejo urge 1.000 millones en financiación por el gas. Deloitte calcula el incremento que necesitaría el sector para mantener la operativa de capital circulante. Alerta de la pérdida de competitividad respecto a países extraeuropeos. Y en la foto central aparece que el Villarreal se desdibuja ante un buen Barcelona. Bueno, pues así están las cosas. Este viernes 21 de octubre.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo.
Y ya te he dicho que hoy estamos muy viajeros. En este momento nos vamos a ir con Quique Rodríguez hasta Benicàssim.
Nos trasladamos hasta Benicàssim para conocer toda la actualidad municipal y las actividades, acciones que está preparando, porque son muchas para esta recta final del año. Alcaldesa Susana Márquez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas acciones, por ejemplo, en materia educativa, ¿no?
Pues sí, en materia educativa, durante este último trimestre del año hemos estado encarando todas aquellas mejoras que necesitan nuestros centros educativos. Ya los iniciamos a partir de septiembre, que es cuando empezamos ya y reanudamos las obras de mantenimiento de los edificios, y también hemos mejorado mucho la seguridad de los entornos de nuestros colegios, reforzando pues toda esa pintura horizontal, esa señalítica horizontal. También estamos en este momento procediendo al cambio de las zonas de juegos infantiles con pavimento que amortigua los golpes en caso de que los niños pues tengan alguna caída, para evitar que sufran algún daño. Ya lo teníamos instalado, pero bueno, son actuaciones que necesitan de un mantenimiento, y en este caso ha sido de una completa renovación de todo el suelo de caucho. Y después también ya hemos dado inicio a unas obras de emergencia en la escoleta municipal Tasio, una escoleta, sabes que en Benicàssim tenemos dos escuelas gratuitas de 0 a 3 años, y una de ellas, tras las últimas lluvias, se detectaron problemas de filtraciones, y hemos empezado pues a realizar ya, se están realizando esta semana esas obras de emergencia que concluirán la próxima semana, para que podamos hacer las pruebas de estanqueidad y ver si realmente solucionamos ya de manera definitiva el problema de filtraciones en una de las aulas, que es la más perjudicada, para después ya iniciar la segunda fase, que será la renovación de toda la tela asfáltica del resto de cubiertas del edificio. La idea es, esa apuesta que hacemos por la gratuidad de la escoleta, pues evidentemente tiene que ir acompañada de unas instalaciones también seguras y de calidad para todos nuestros niños.
En ese sentido, el esfuerzo municipal por conseguir que dos escoletas municipales sean gratuitas es enorme, ¿no?
Pues sí, nosotros hace más de 12 años ya hicimos una gran apuesta porque las escoletas municipales de Benicàssim fueran gratuitas, a modo de poder conciliar esa vida familiar y laboral de muchas familias, y la verdad es que el grado de satisfacción que hay entre los padres es máximo. Están todos muy contentos, ya no solo por la calidad de las instalaciones, que como digo intentamos siempre mantener al día y mejorar, sino también por la calidad comunidad educativa de quienes están gestionando los centros, las dos escuelas infantiles, que pues evidentemente cubren una demanda social muy importante en el municipio.
Acciones encaminadas para los más pequeños, pero también para los más mayores, ¿no, Benicassim?
Pues sí, porque lo importante en la calidad de vida de las personas es también favorecer un envejecimiento activo. Igual como hablamos de niños, pues tenemos que hablar de mayores, y desde el ayuntamiento pues procuramos a través de programas educativos y también de talleres de formación, pues que no dejen de aprender, que no dejen de estar activos, como digo, para favorecer un envejecimiento activo y saludable. Y este año pues hemos tenido la gran alegría, ¿no?, de que hayamos superado los 450 inscritos a estos talleres de memoria, talleres de movilidad, talleres de yoga, talleres de pilates. Al final es favorecer que nuestros mayores se sientan activos, se sientan válidos para realizar estas actividades, y que pues mejoremos también pues su calidad de vida en una etapa en la que, a través del ocio, a través de esos momentos de asueto que tienen nuestros mayores, pues puedan dedicar una parte del día también a la formación y a la convivencia, porque al final todos estos talleres lo que hacen es pues acompañarles para que tampoco no se sientan tan solos, y de una manera u otra pues se contribuya a esa convivencia social y que tengan ellos también una autonomía a la hora de poder realizar sus tareas del día a día.
Eso es lo que está en la mano del ayuntamiento. No lo está el Centro Especializado de Atención a Mayores, que lleva muchísimo tiempo cerrado pese a que la obra está finalizada.
Pues esa es nuestra gran batalla y nuestra gran reivindicación. El pasado mes de julio, el día 1 de julio, cuando, con motivo de la celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, todo el Consejo se dio cita aquí en Benicàssim para celebrar la conmemoración. Tuvimos ya ocasión de hablar con la vicepresidenta y consejera de Políticas de Igualdad y Políticas Inclusivas para darle a conocer, invitarla a que viniera y que conociera nuestro CEAM, nuestro Centro Especial de Atención a Personas Mayores, cuyas obras fueron entregadas en el 2021 al Ayuntamiento de Benicàssim, y que estamos pendientes de que ahora desde la Consellería supervisen todo el mobiliario que constaba en el proyecto, porque después de tanto tiempo el centro cerrado, el mobiliario no se ajustaba a la funcionalidad ni a la normativa que exige este tipo de centros para dotar de mobiliario que esté adaptado y que sea accesible para las personas mayores. Tuvimos que rehacer todo el proyecto del mobiliario, lo mandamos a la Consellería y ahora estamos esperando a que nos den el visto bueno para proceder a su contratación, porque será sufragado íntegramente por el Ayuntamiento de Benicàssim, esperando que los presupuestos de la Generalitat pues continúen con esa línea abierta de subvención, tal como ya quedamos con la anterior consellera Mónica Oltra, de que iban a mantener para subvencionarnos o en su totalidad o parte de ese mobiliario. A partir de ahí, queremos que la nueva consellera conozca el centro y queremos reanudar las conversaciones con la consellería para ver qué modelo de gestión va a ser el más óptimo para poder atender las necesidades de nuestros mayores.
Y, alcaldesa, de cara al futuro, también otras acciones que va a desarrollar el ayuntamiento tienen que ver con la mejora de la seguridad vial, mejora del firme de calzadas y también en el recinto de festivales, ¿no?
Pues efectivamente tenemos tres líneas de obras pendientes. Una es la prolongación de la 140 desde la rotonda de Mohino hasta la altura aproximadamente de la Escoleta Tasio por la calle Ferrocarril, que consistirá en las obras de ir prolongando lo que es el bulevar de Benicàssim y uniéndolo con la avenida de Mohino, para crear esa vía alternativa que descongestionará todo el tráfico de Benicàssim, sobre todo en los meses de verano. Será una vía alternativa entre la Nacional 340 y la Gran Avenida Jaime I, que vamos realizando por fases. Ya el año pasado concluimos la primera fase desde la conocida rotonda de la Paella hasta la Avenida Mavino, y ahora volvemos con un proyecto de ejecución de alrededor de 300.000 euros a realizar otro tramo de la CV-149. Esto es muy importante porque los vecinos de la zona sur van a ganar en movilidad, van a ganar en seguridad y van a ganar sobre todo en tiempo en todos sus desplazamientos a la ciudad más próxima. Y bueno, pues sí, vamos dando pasos también en este recinto de festivales, que después de que fuera adquirido por el Ayuntamiento de Benicàssim, pues vamos a iniciar las obras comunidad en una primera fase también, esto con la ayuda de la excelentísima Diputación Provincial de Castellón, del vallado perimetral del recinto para dotarlo también de seguridad a la hora de que ya empecemos a realizar inversiones de infraestructuras que puedan dotarle al recinto de una estabilidad para poder realizar eventos durante todo el año y no de manera eventual solo los meses de verano.
Pues estas son las iniciativas que lleva a cabo el Ayuntamiento de Benicàssim. Alcaldesa Susana Márquez, muchísimas gracias.
Gracias, gracias a vosotros como siempre.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
En Onda ya están preparados para la Fira Donda. Es una feria que tiene muchos contenidos, muchas actividades, y queremos que la concejala de fiestas, María Prades, del Ayuntamiento de Onda, nos lo cuente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya con nervios.
Ya con nervios, María, pero bueno, ya habéis tenido un poquito antes de la fira, aunque la fira empieza hoy concretamente, ¿no?
Sí, hemos tenido pues la presentación de la reina infantil y su corte de honor, hemos tenido la presentación de la reina mayor y su corte de honor, y esta semana pues bueno, se han ido sucediendo ya las inauguraciones típicas de las exposiciones del Museo del Azulejo, Manolo Safón, en nuestra Casa de la Cultura y en la Caja Rural de Onda también. Ayer mismo pues inauguramos tres de ellas, y bueno, y yo ya preparados para dar ese pistoletazo de salida con la crida.
¿A qué hora va a ser la crida, María?
A las 11 de la noche. Por la tarde vamos a ir a inaugurar la feria de atracciones a las 6:30. Luego a las 8 vamos a hacer la inauguración del mesón del Tort, que la tasca del Tort, vamos, que es como pues el mesón de la tapa, ¿no? En otras poblaciones. Y bueno, y después ya a las 11 pues vamos a tener a la reina arriba dando la bienvenida a las fiestas del 2022.
María Prades, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Onda, lo que estabas diciendo al principio con nervios, ¿no? Pero bueno,
sí,
porque son muchos actos los que tenéis programados. Empiezan prácticamente hoy, ¿y cuándo terminamos con la Fira Donda?
Terminamos el próximo domingo, el día 30 de octubre, terminaremos con esta Fira 2022. Pero sí, como decías, siempre, ¿no? Siempre está ese gusanito de nervios, de ilusión, de emoción. Volvemos ya a unas ferias completamente normales, con todos los actos. Las peñas, las asociaciones se han volcado, ¿vale?, para hacer un programa, yo creo que espectacular, para que haya para todos los gustos y de todas las maneras posibles. Y la verdad que, bueno, esperábamos esta feria, pues como te decía, con muchísima ilusión.
¿Qué podríamos destacar, María?
Es complicado, siempre me hacéis esta pregunta. Siempre me hacéis esta pregunta, pero es muy complicado porque hay actos que son completamente diferentes. No sé, yo pues espero, si quieres a lo mejor más en personal, ¿no? Yo espero ver salida ese primer bou de la fira, ¿no? Mañana por la tarde en el Raval, con un Raval repleto de gente encima de los cadafales. Espero esa procesión, ¿no?, del Salvador, cantar el himno, con que se te ponen los pelos de punta. Vamos a tener la ofrenda, vamos a tener tres conciertos, vamos a tener a Lori Meyers, a Malú, a Robe, vamos a tener a Rafa Sánchez con la Sambo. Esta noche, por ejemplo, hay una actuación que sí que se sale un poquito más de lo normal, no se había hecho nunca, la Onda Big Bang, pues va a ser como una actuación en movimiento, van encima de una carroza mientras interpretan algunos temas musicales con bailarines alrededor, que va a ser muy diferente. Vamos a tener también esta noche el Correfox. No sé, creo que hay mil actos a los que poder acudir y cada uno es como que tiene pues su parte especial.
María, me ha llamado la atención, en un carro van tocando por las calles y también van bailando alrededor. Qué bonito, ¿no?
Sí, es bueno, es algo nuevo. Ay, disculpa. Es algo nuevo, no habíamos hecho nunca nada así. Ellos tenían muchísima ilusión. Y pues bueno, es como una carroza, van todos ambientados, no me dejan decir de qué, me has dicho que sorpresa para esta noche. Uh-huh. Y bueno, y es la Onda Big Bang, que nos tenía acostumbrados pues bueno a otro tipo de conciertos.
Sí, la verdad es que es una novedad. Este año tenéis esta novedad. Y tú tienes un poquito de constipado, ¿eh?
Un poquito bastante. Me he esperado hasta el final, pero bueno, la verdad que sí, que tengo un poquito bastante. Estoy mejor, la verdad es que estoy mejor. El martes cundía un poco el pánico.
Sí, ¿no?
Pero hemos ido mejor. Solo me queda un poquito de tos y poco más.
Es que estamos teniendo un tiempo, una mezcla que tenemos aún de verano y de otoño, pero bueno.
Sí, es un poco raro.
Sí, es un poco raro. Y esperemos que el tiempo nos acompañe durante toda esta semana.
Sí, por favor. Yo miro al cielo todas las mañanas, entro en el móvil a mirar la previsión. Esperemos que sí.
En todo caso, los conciertos es en un recinto, ¿no? ¿Ya está cubierto? Jesús.
No. Los conciertos, los tres, los de, el de Lori Meyers, el de Malú y el de Robert, tenía que ser en exterior, era algo que pedían ellos, por el tema de infraestructuras, de montaje, quizás era completamente inviable hacerlo en un sitio, o sea, no teníamos ningún lugar con esas dimensiones de altura, entonces teníamos que quedarnos sí o sí en nuestro recinto multiusos.
Bueno, pues vamos a cruzar dedos, que el tiempo nos acompañe, que se te vaya ese constipado.
Ojalá.
Sí, mírala. Perdona que me ría, pero es que claro, estás queriendo hablar y hachís, ochus.
Sí, es que no. Además, cuando me da.
Oye, pues nada, cuídate.
Sí. Polín.
Cuídate ese constipado y que vayan muy bien esta semana, las fiestas. El viernes ya sabes que estaremos ahí haciendo el programa en directo.
Aquí os esperamos. Muchas gracias.
Y ahora en un momentito nos vamos hasta Urriana.
¿Quieres ahorrarte el IVA en todo el mobiliario? Ven solo esta semana a los Red Days de Muebles La Fábrica. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha los Red Days de Muebles La Fábrica y ahórrate el IVA. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
Fira del Llibre de Borriana. Fins aquest dissabte 22 d'octubre en els voltants de la Mercè podràs gaudir de la Festa dels Llibres i la Cultura amb propostes divulgatives com ara presentacions i venda de llibres, el concert de Damaris de la Ver, contacontes, espectacles infantils, tallers durant tota la fira i moltes més activitats que no t'ho compten. Vine i gaudeix de la lectura. Ajuntament de Borriana. Fent camí per la cultura.
¿Quiénes sois?
¡Cubacas!
¿A qué os dedicáis?
¡A desatascar y a vaciar!
Si necesitas un servicio de desatascos, transporte y gestión de residuos no peligrosos, vaciado de balsas y fosas sépticas, pozos, aljibes, etc.
Confía en Cubacas porque te lo solucionan un plisplas.
En cubacas.com y Facebook. Cubacas colabora con el Grupo Nexta.
¿Quieres vivir una experiencia emocionante e inolvidable? El próximo 5 de noviembre la Unbroken Race llega al Alcora. Disfruta de un recorrido único en un entorno espectacular. Individual, con pareja, con amigos, élite, popular. Sea como sea, no pierdas la oportunidad e inscríbete en www.unbrokenrace.com. Vive y comparte la experiencia.
¿Cuál es el secreto de Snix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Snix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en Snix.com. Snix. Snix. Con E de estilo. Valdusho.
¿Quieres conocer el puerto de Castellón? El sábado 22 de octubre, Port Castelló organiza unas jornadas de puertas abiertas para que puedas visitar sus instalaciones. Salidas programadas en autobús a partir de las 9 de la mañana desde Capitanía Marítima y salidas en barco desde el muelle de costa desde las 10 de la mañana. Además, podrás disfrutar de un sinfín de actividades como conciertos, charlas, arte urbano. Embárcate con Port Castelló. Más información en las redes sociales y página web de Port Castelló.
En otoño caen las hojas. Y también los precios de Casmany Electrodomésticos. Este otoño ven a Casmany y disfruta como nunca comprando electrodomésticos y ahorrando mucho dinero. Porque este otoño los precios de Casmany Electrodomésticos caen. Y como siempre, transporte gratuito. Casmany Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón.
Sí, sí, sí. Casmany, sí.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavalle y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavalle.com. Maderas Lavalle, madera de líder.
Perdona, ¿me pones una ración bien de socarraet?
Motorrock 2022. El evento que une tus dos pasiones, las motos y el rock. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de dos vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
Octubre és el mes de l'avellana a Benassal. Als seus comerços, forns i carnisseries trobaràs tot tipus de productes amb avellana. Als bars i restaurants, menús i plats exclusius amb avellana. I a l'edifici de la Mola, exposició enològica de l'avellana. Visites a camps d'avellaners. I dissabte 29 i diumenge 30, activitats per a xiquets. Sou cooking de dolços amb avellana. I a més, diumenge 30, mercat de l'avellana i productes de Benassal. Més info al web, Facebook i Instagram de Benassal. Avellana de Benassal. Fruit de tardor. Benassal. Encanta el natural.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
Ruta de la Tapa a Vila-real. Fins el 23 d'octubre, tasta les millors tapes de la província a Bir Bar Espai Gastronòmic, Bocateria Lluïsos, Bonica Tascabar, Boncata, KSTV, El Caldero Rojo, El Cortico, El Estrelle, La Rosca, Pantomima Tapes i Brases, Parrilla Argentina El Gaucho, Pico de Gallo, Restaurant El Casino, Restaurant Bàrbaro i Tejemaneje Bar. 14a Ruta de la Tapa. Vila-real avança en turisme.
Tu cocina a medida en Nova Queen. A medida por la financiación al 0%. A medida porque no empiezas a pagar hasta dentro de 3 meses. Y ahora además, mes sin IVA. 21% de descuento directo. Todo a tu medida. Nova Queen. Fabricamos tu cocina. Fabricamos tus sueños.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Dentro de la Fira del Llibre, a las 7:30 de la tarde, en la Casa de la Cultura, en Burriana, se presenta el libro Mariajo Calamitat. Tenemos con nosotros a su autor, Juane Gumbau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juane?
Hola, muy bien y encantado de poder hablar con vosotros.
Juane, sé que escribes muchos libros sobre educación. Cuéntame cómo empezó todo esto.
Pues bueno, yo soy profesor de secundaria y bachillerato y bueno, pues era aficionado a escribir poemas, narraciones, y un compañero del colegio, Julián, que también escribe, me animó a presentar un libro, una novela, ¿no? Y nada, pues me lancé, la presenté, no gané el concurso, pero el editor quedó muy contento y publicó, y a partir de ahí, pues bueno, continué escribiendo para niños y jóvenes.
¿Cuántos llevas ya, Juane?
Pues tengo 9 novelas y, bueno, la décima que está a punto de salir, que antes de final de año espero que ya esté circulando.
¿Juane siempre va dedicado al mundo infantil o estás pensando ya una novela para adultos?
Pues sí, la verdad es que es lo que he publicado, menos algunos cuentos que eran para adultos, sí que ha sido dirigido, orientado al público infantil y juvenil. Pero ya estoy trabajando en un proyecto para adultos, una novela que, bueno, requiere más tiempo de preparación y de producción, pero sí que estoy en ello. Me apetece escribir para adultos.
Juane, te has metido en un mundo apasionante, pero muy complicado, ¿no? Aunque aquí en Castellón hay muchos grandes escritores y escritoras.
Sí, el problema de, en principio, aparte de la formación continua, ¿no?, que debes tener, es el tiempo. El tiempo porque yo tengo un trabajo, tengo familia y otras actividades, y al final tienes que buscar pues la continuidad en la escritura, si no hay manera de poder llevar a cabo estos proyectos, ¿no?, que ya van un poco más allá de una afición, de un hobby, ¿no?
Juane Gumbau, ahora mismo que te estás dedicando al mundo de los adultos, ¿a quién lees tú?
El proyecto de novela para adultos es lo estoy enfocando desde una perspectiva del mundo interior de cada uno, ¿no? Y cómo se proyecta eso en tu vida, en tu vida diaria, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, claro, tiene un empaque literario y tienes que trabajar lo que es la trama narrativa, no simplemente puede ser ese trasfondo, ¿no? pero sí que también es cierto que es algo personal y que luego se refleja en unos personajes, ¿no? Como cualquier novela pasa por el, aunque sean hechos reales, pasa por el tamiz de la literatura, ¿no? Es una idea que Alejo Carpenter decía, ¿no? Que la realidad es una materia novelable, ¿no? Que los hechos reales es una cosa que puedes basarte en ellos, pero luego cuando pasa por la literatura, pues la cosa cambia, ¿no? Uh-huh. Que de hecho es en la novela que presento mañana, es lo que sucede. Hay unos personajes que son reales, una anécdota, pero que luego pasa por eso, ¿no? Por la creatividad de la escritura y se transforma en una historia totalmente diferente.
Mariajo Calamitad, que sale de tu imaginación y de algo de la realidad, ¿qué quiere transmitirnos?
Pues es una promesa que hice, por cierto, que nace gracias a vosotros, a la radio, Raúl Puchol, que conocerás, ¿verdad?
Sí, sí, mi director.
Un poco, claro que un sí. Poco, ¿no?
Sí.
Hizo una cosa muy bonita y es que lanzaba unos programas de radio a los colegios, ¿no? Y ¿no? Pues contactamos con él y lo hicimos en el colegio y justamente pues había un grupo de alumnos que yo tenía que me volvían loco, pero era buena gente, pero eran muy movidos. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, yo participé en ese programa de radio escribiendo un pequeño cuento. Y ese cuento era las anécdotas de este grupito, ¿no? De esta pandilla. La protagonista es Mariajo, ¿no? Que se llama así. De hecho, es ella una de las dos chicas.
¿Presentadoras?
Sí, sí, que me presenta, ¿sí? Mariajo y Marina, sí, me van, ¿sí? a presentar y son integrantes de esta pandilla. Y entonces, pues bueno, era esta promesa, les tenía y les tengo mucho cariño y bueno, pues era primero cumplir la promesa y luego transmitir por un lado también el buen fondo de los personajes, de las personas, ¿no? Y también, adornar un poco con lo que sería una visión también de Burriana, ¿no? Porque está ambientada en Burriana, en espacios concretos como por ejemplo el Clot. Sí, entra dentro de...
Por eso está también aquí, ¿no?, en la portada, un trocito de paisaje del Clot.
Sí, efectivamente, por eso sí. Entra el libro entra en un proyecto que ha hecho la editorial, que es, para los ámbitos de secundaria, pues han sacado dos libros de apoyo, dos libros en valenciano y dos libros en castellano. Y tenían que versar sobre historia o, por ejemplo, como es el caso, sobre geografía. Y está ambientado pues en nuestras tierras, también hay un poquito de historia. Uh-huh. Y luego es un problema medioambiental, ¿no? De hecho, el título es Mariajo Calamitad, investigadora medioambiental, ¿no? Ah. Porque hay un problema de... No cuento más.
Vale, sí, no cuentes más porque si no... Me parece muy bien que no cuentes más. Bueno, lo importante, Juan Egumbau, es que lo presentas mañana en la Casa de la Cultura. Entiendo yo que puede acceder todo el mundo sin necesidad de invitación, o cuéntame.
Sí, sí, sí. Está dentro del marco de la Feria del Libro.
Ajá.
Claro. Y mañana, pues bueno, quien esté interesado, pues será desde luego bienvenido y es un acceso libre, sí.
A las 7:30 de la tarde y lo presentan María José Badimón y Marina Chesa.
Muy bien. Una es protagonista directa y la otra también aparece en el libro como una de las mejores amigas de Mariajo. Realmente serán protagonistas en la presentación, pero también lo son en el libro.
Literariamente.
Efectivamente. Sí.
Pues Juan Egumbau, muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón y evidentemente le transmitiré a nuestro director Raúl Puchol que tú has empezado gracias a un programa de radio.
Efectivamente, os agradezco doblemente por el interés de ahora y por el que tuvo en su momento Raúl.
Pues nada, que estamos a viernes 21 de octubre. Vamos a llegar a la una de la tarde, a toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y hoy te voy a llevar, entre otros sitios, nada más y nada menos que a Etiopía con Alberto Uso. Luego te enterarás. Y el Circo Alegría, que estrena su espectáculo aquí en Castellón, Circo sobre Agua. Una ya, en unos segunditos.
A una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. A partir de la próxima campaña 2023-2024, la sanidad pública va a financiar en toda España la vacuna de la gripe para niños entre 6 meses y 5 años. Además, también se amplía la vacunación universal contra el papiloma humano en niños varones a partir de 10 años. Hasta ahora, las comunidades ya incluían el suero contra el papiloma humano, pero solamente a las niñas, porque este virus está detrás del 90% de los casos de cáncer de útero. Lo que ahora se aprueba es extender esta vacunación también a los niños, a los varones, porque ellos son los transmisores de la enfermedad y porque en casos excepcionales también pueden desarrollar algún tipo de cáncer. Se calcula que un 80% de la población en algún momento de su vida estará en contacto con este virus. Pepe Serrano es pediatra y miembro del Comité Asesor de Vacunas.
Unos tipos de genotipos de este virus que se instalan en zonas mucosas, pues como puede ser el cuello de útero en las chicas, o como puede ser en zonas de la boca o de la faringe en chicas y chicos, y a partir de ahí, con el tiempo, pueden derivar en producir diferentes tipos de cánceres. El mecanismo es el mismo en chicos que en chicas.
Cataluña, Valencia y Galicia ya estaban en este proceso de vacunación de los niños, y Castilla y León precisamente ha anunciado hoy que comenzará el próximo mes de enero. Pero vamos, que ya sabemos que el resto de comunidades, toda España, tendrá que sumarse también a esta vacuna, que se va a administrar en dos dosis con 6 meses de diferencia. Cada dosis cuesta entre 120 y 180 euros, es una vacuna cara, así que si ahora se financia, como va a suceder, pues sin duda es un buen ahorro para las familias. Partimos de la base de que incluir estas vacunas en el calendario nacional no implica que sea obligatoria, porque ya sabes que en España vacunarse o no es una decisión individual, una decisión personal, y en el caso de los niños pues es una decisión de las familias, de los padres. Pues hay que felicitarse, porque al menos en esta ocasión la decisión sobre estas vacunas de la gripe o el papiloma se ha tomado a escala nacional de una manera homogénea. Y es que la sanidad pues ha sido uno de los asuntos en los que de forma más clara se ha evidenciado las diferencias entre 17 modelos diferentes de gestión pública que tenemos. Desde que las regiones asumieron la mayoría de competencias en este asunto, en esta materia, en sanidad, pues cada una ha ido diseñando calendarios de vacunación propios. Cada una se gasta el dinero en lo que considera necesario en función de sus presupuestos. Esto hace que en una región haya niños vacunados de una enfermedad y, sin embargo, en la de al lado, para esa misma enfermedad, pues no haya población protegida porque la vacuna no se costea con dinero público. Y ahora la reflexión que me hago es esta. El virus que sea, me da igual. ¿Entiende realmente de fronteras administrativas? ¿Se va a parar porque llegue a uno de esos carteles verdes que separan una comunidad de otra? Bueno, evidentemente no, pero sin embargo, las diferencias entre regiones están ahí. Desde luego, lo razonable es consensuar un calendario común de vacunación y no que cada comunidad vaya por su cuenta. Por eso, que nos pongamos de acuerdo en esto no deja de ser una buena noticia. Pero no es la única, hay otras noticias también destacadas este viernes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, con una noticia que acabamos de conocer. Kiko Rivera, ya sabes, el hijo de Isabel Pantoja, de 38 años, se encuentra ingresado desde esta madrugada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus en su domicilio en la vecina localidad de Castilleja de la Cuesta. Kiko Rivera se sintió mal durante la madrugada y tras ser atendido en el centro de salud de esa misma localidad fue derivado de urgencia al hospital que tiene una unidad específica en este tipo de accidentes cerebrovasculares. Y detenido en Logroño, un matrimonio pakistaní, tremendo esto, reclamado por su país desde hace 2 años y medio por presuntamente secuestrar y matar a su propia hija. El marido de la víctima les habría denunciado asegurando que lo hicieron por no aceptar ese matrimonio. Y últimos compases de la cumbre europea que a esta hora finaliza en Bruselas con tímidos avances sobre acuerdos para abaratar el precio de la energía. Seguimos con esto, Pilar. De momento los 27 han vencido a las reticencias de Alemania y se comprometen a elaborar una propuesta conjunta sobre la posible aplicación de la excepción ibérica en toda Europa. También estudian cómo comprar un 15% del gas de manera centralizada. Y la Iglesia tiene una economía para la misión que no responde a criterios ni balances económicos porque no se busca la sostenibilidad sino el servicio de la evangelización. Lo ha dicho esta mañana el prefecto de la Secretaría para Asuntos Económicos de la Santa Sede, Juan Antonio Guerrero, durante su participación en una jornada académica sobre la economía sostenible en la Iglesia organizada por la Universidad Pontificia de Comillas.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Acaba de hablar Ancelotti en la previa de otra jornada de Liga.
Anoche el Barcelona se volvió a colocar a 3 puntos de los blancos en la Liga y mañana hay un Real Madrid-Sevilla. Ancelotti ha confirmado que vuelve Courtois en el partido de mañana y también que va a hacer pocos cambios y ha pedido a su equipo que esté preparado para cuando vengan maldadas.
El momento de dificultad va a llegar, por cierto. No tenemos duda de esto, ahí tenemos que estar listo. El año pasado ha llegado 2 veces y fuimos listo a sacarlo atrás. Más rápidamente, cuando llegará, que llega, por cierto, no sé cuándo, porque no soy un mago, tenemos que estar listos como lo hemos hecho el año pasado.
Hoy es un viernes atípico sin Liga, el domingo hay un Betis Atlético de Madrid y sigue Jan Oblak sin entrenarse con normalidad en el equipo de Simeone. Es semana de premios, el barcelonista Gavi se acaba de llevar el Golden Boy a mejor jugador joven del año, así que repite lo conseguido en la gala del Balón de Oro. Hoy juegan Real Madrid y Baskonia partidos en la Euroliga de baloncesto. En las motos en Malasia, Binder ha sido el mejor en los primeros entrenamientos de MotoGP y esta noche comienza la Fórmula 1 en Estados Unidos.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Y antes de continuar, pues vamos a dar un repasito a las portadas digitales, a los diarios digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. Los vecinos de Marqués de Salamanca, de Castelló, denuncian ratas como conejos y socavones como camiones. En cuanto al tiempo, nos ponemos en contacto con AEMET, Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas cielos nubosos en la provincia de Castellón, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, aunque las lluvias irán remitiendo durante esta tarde con unas temperaturas hoy que son más altas, con máximas que alcanzarán los 30 grados en Castellón de la Plana y los 25 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, en el litoral será viento del sur y del suroeste de flojo a moderado, mientras que en el interior predomina al viento de componente oeste. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana sábado, esperamos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y en el litoral quedarán a últimas horas intervalos de nubes bajas con unas temperaturas máximas mañana que serán de 26 grados en Castellón de la Plana y de 25 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra web cope.es/Castellón destacamos que Benicarló se transforma en capital gastronómica con la presencia de 10 estrellas Michelin. El evento se convertirá en el gran escaparate de los productos y las empresas que se agrupan bajo la marca Castelló Ruta de Sabor. Que por Castelló saca a licitación la redacción del nuevo proyecto de conexión entre dársenas. Que la Universidad Jaume I inicia una nueva edición del programa de resolución de retos 5CV Genera. que Villarreal encara 3 días de luto oficial por el fallecimiento de José Manuel Llaneza, como te hemos comentado desde el principio del programa. Y que Castellón iniciará en breve la reforma de la Plaza de la Paz. Pues así están las cosas este viernes 21 de octubre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Llámame un día de esto, estoy en el metro sin cobertura. Y en la parada de tu cintura, ya le una meta triste figura.
Y como cada semana, palpamos la realidad social de nuestra provincia de la mano de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón. Hoy vamos a conocer un claro ejemplo de lo que llamamos economía circular. Unos espacios de convivencia y comunidad donde, además, podemos comprar ropa reciclada y de calidad a unos precios muy asequibles. Marisa Villarroch, ¿dónde nos acercas esta semana?
Hoy nos acercamos a los 3 Spice & Core de los que dispone Cáritas Diocesana, concretamente en Onda, Almasora y El Grau de Castelló. Para empezar, hablamos con Mapi Verdoy, coordinadora del Área de Economía Solidaria de Cáritas Diocesana. Explícanos, Mapi, como introducción, ¿qué son los Spice & Core?
Los espacios con corazón nacen de la necesidad de ofrecer a las personas en situación de extrema vulneración la posibilidad de adquirir las prendas que necesitan en un espacio normalizado, permitiéndole elegir la ropa que necesitan y que más les gustan. A la vez es un espacio abierto de compra, moda recuperada y de calidad, así como productos de comercio justo procedentes de Bangladesh y Palestina. En definitiva, es un espacio intercultural para fomentar el consumo responsable y el respeto al medio ambiente. Por daros algún dato, fijaros, el 95% del textil es recuperable, es reciclable. Sin embargo, el 85% del textil acaba en los vertederos. Es una cuestión ya preocupante. Así que, os invito a que los visitéis.
La economía circular encuentra su máxima expresión en la ropa que se puede comprar a un precio muy ajustado en los Spice & Core. Cuéntanos el proceso de esta ropa, Mapi.
Efectivamente, la economía circular encuentra la máxima expresión en este proyecto textil, ¿no? Y se inicia desde la donación hasta la recuperación, higienización, y esto genera una serie de contratos de inserción que abarca, pues como digo, desde la recogida en la donación hasta la recuperación, puesta a punto de la prenda recuperada, hasta la exposición y venta al público, así como todo el transporte, toda la parte de logística. Como digo, esto hace que se muevan una serie de contratos de inserción que ofrecen la posibilidad de la oportunidad laboral de personas con difícil acceso al mercado laboral. Fijaros que al colaborar con estos proyectos, lo que se está haciendo indirectamente es fomentar la generación de programas de formación y de empleo para las personas en riesgo o exclusión social de una manera clara.
Una ropa, Mapi, que hemos comprobado muy al alcance de todos los bolsillos. Ropa, además, muy variada y especialmente para la mujer.
Sí, y es cierto, y la originalidad de este tipo de puntos de encuentro y de venta es que son piezas únicas, son piezas, fijaros que esa exposición no responde a una exposición en serie productiva, sino que son piezas únicas recuperadas donde se les ha dado una segunda vida y por lo tanto es muy interesante, cada día te puedes encontrar una pieza, una prenda nueva que descubres. Y bueno, deciros que sí, que en plenas promociones o campañas las prendas pueden llegar a estar hasta entre 2 y 3 euros por prenda, con lo cual de verdad os animo a que vayáis, sobre todo en temporadas de cara a la Navidad.
¿Y cuántos Spice & Core disponemos en este momento?
Pues en estos momentos, por orden cronológico, tenemos 3 espacios con corazón. Empezamos con el de Onda, luego abrimos el de Almazora y recientemente se ha inaugurado el de Castellón. Y lo cierto es que no serían nada sin los 3 equipos de personas voluntarias que lo forman.
Mapi Verdoy, coordinadora del Área de Economía Social de Cáritas Diocesana, gracias por hablarnos de los Spice & Core y si te parece vamos a escuchar a representantes de los diferentes Spice.
Hola,
Soc en Chin, de l'Espai Ancor de Onda. Estem al carrer Teravista, Abat, número 6. Obrim el dilluns i el dijous. Podem oferir gran diversitat de roba recuperada de molt bona qualitat i molt bon preu. Ens agrada considerar a la gent que ve a la nostra tenda com gent compromesa i solidària, perquè estalvia, recicle i ajuda a la gent. Ara estem preparant la tenda per a Nadal. Tenim adornos nadalencs provenents de Palestina i estem molt contentes de poder col·laborar en el projecte d'ajudes palestins. No t'ho penses i vine. Et quedaràs sorprès de les coses que pots encontrar allí. Pues esperem.
Soy Encarna de l'Espacio del Corazón de Almazora. Están aquí mis compañeras, por una parte Tónica, Mari Carmen y María Teresa, que son voluntarias todas para la venta de la ropa. Os animamos a que vengáis a ver la tienda, sobre todo ahora que hemos puesto propaganda y que de lejos ya se ve, para que podáis ver las cosas que tenemos. No siempre será vuestro gusto, pero procuraremos, si no se soluciona el primer día, pues buscaros otra prenda que os vaya bien. Están muy bien, están desinfectadas, están marcadas con unos precios muy bajitos y, en fin, nos gustaría que nos visitaseis. Ahora en la Plaza Botánico Calduc. Es un sitio donde está la Caritas de 5 a 7 y media, porque si estamos hasta muy tarde, pues la gente no viene ya. Esperemos que vengan pronto.
Soy José María Marín, uno de los sacerdotes del Grao que trabajan junto a un buen grupo de voluntarias en el Espai Ancor, situado en la calle Ciudadela número 7. El Espai Ancor es una oportunidad donde tú puedes ser solidario, haciendo que tu ropa usada recorra un camino apasionante que la llevará de tus manos a las manos de otras personas al mismo tiempo que dejarás de contaminar. Es un espacio en el que tú puedes participar en actividades interculturales de diálogo y sensibilización comunitaria. Demasiadas realidades solo nos enfrentan y dividen. Anímate a ser diferente. Un espacio de paz y espiritualidad. Juntos podemos aprender a ser más humanos y a vivir la diversidad. Te ofrecemos un espacio para la paz y la felicidad, donde luchar juntos contra las desigualdades y las injusticias que excluyen y enfrentan a los pueblos de la tierra. Anímate, ven a visitarnos y participa.
Después de escuchar a los representantes de los Espais Ancor de Onda, Almassora y el Grau de Castelló, muchas gracias, Mapi, por acompañarnos. Solo queda avanzaros que el próximo martes 25 empieza el ciclo de conferencias llamados a acoger y realizar el verdadero bien, con la participación de Daniel Rodríguez de Blas. Y también el jueves 27, en la Semana de las Personas Sin Hogar, se realizará en la Plaza Huertos Obreros de Castelló la acción solidaria Flash Move para concienciar sobre la problemática de las personas en situación de sin hogar. Os esperamos la próxima semana.
Si tienes que marcharte. Bueno, muchas gracias, Marisa Vilarroch.
Llévame en una maleta. Yo prometo no pesarte. Tú procura no perderla.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hoy el Colegio de Médicos, a las 7 de la tarde, acoge una charla complementada con un audiovisual que se llama Mochila Solidaria al Valle del Río Omo, Etiopía, del fotógrafo Alberto Uso Ortiz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alberto?
Muy bien, perfectamente.
Perfectamente en forma, me consta, porque te gusta mucho la bicicleta, o sea que estás en forma física y mental. Cuéntame.
Bueno, vamos a... aguantando lo que podemos.
Alberto, dime cómo surge la idea de hacer fotografías sobre el valle del río Omo en Etiopía.
Bueno, es una especie de resumen final. Yo llevo más de 50 años viajando prácticamente por todo el mundo. Primero era buscando montañas, subiendo volcanes, cruzando desiertos, selvas, un poquito. Pero lo que más me atraía eran las fotos y los viajes era la gente del tercer mundo. ese tercer mundo que existía, el que yo vi, era una parte idílica de lo que realmente queda. Está desapareciendo, marcas muy forzadas, yo sabía que cambiaría muy rápidamente. Ha habido países en los que me he sentido más a gusto con ellos y he vuelto una, dos, tres, cuatro veces, cinco veces a algunos de ellos. Pero Etiopía lo descubrí hace 12 años y es, para la gente que nos gusta la fotografía, un auténtico paraíso. Hay 6-7 tribus que viven en la época prácticamente como si fuera el Neolítico. Van casi desnudos, viven en chozas fabricadas por ellos mismos y la alimentación que tienen es súper básica. ¿Adelantos que conocen? Pues desde hace 7-8 años, como mucho, el teléfono. Casi todos quieren tener teléfono, pero aparte de eso, es un país que atrae mucho por su cordialidad. Las fotos, nosotros en 10 días pues podemos sacar 4.000, 5.000 fotografías de la gente que efectivamente se presta a ello. Formamos parte de un colectivo aquí en Castellón y en Valencia, fotográfico, llamado Nómadas Click, y nos dedicamos a viajar a sitios de difícil acceso para hacer fotos de acontecimientos impactantes que prácticamente ya no se pueden visitar. Hay países como Níger que hemos estado y efectivamente ya no se pueden ir. Hay muchos países que las vestimentas y sus costumbres se podrán ver a través de las fotos de locos como nosotros. A mí lo que más me atrae de Etiopía es pues que poquito a poquito, con los años, tengo 72 años ya, me fui involucrando, mirando a ver cómo vivía la gente. Yo no sé hablar ningún idioma, ni sé inglés, ni sé
nada absolutamente. Eso te iba a preguntar, Alberto, ¿cómo te comunicabas con ellos hace 12 años?
Yo tengo mentido muy bien con la mímica y llevo un blog siempre encima para tratar de hacer dibujos, apuntar y ver a ver un poquito conforme está el tema. En algunos casos, en este caso de Etiopía, me ayudó un amigo mío que tenía una agencia de viajes en Madrid, Joaquín Cervantes, que él sí que hablaba inglés y tenía ya hijados. Vi cómo funcionaba aquello, vi que efectivamente era muy atractivo y me quedé primero un ahijado que tenía actividad. Vi el primer viaje, un niño que lo había pisado en la furgoneta a la rodilla, la tenía hecha en la patata, su madre se murió en el parto y lo habían abandonado su padre. Lo habían acogido unos misioneros, pero claro, ya con 10 años ya no tenía que hacer, ya no podía hacer nada más por los misioneros. Me comprometí a pagarle sus estudios y hoy ya tiene 24 años, ha terminado carrera de contabilidad, está haciendo un curso de contabilidad superior que haya 2 años más, se ha casado y tiene una niña preciosa, así que me ha hecho abuelo.
Te ha hecho abuelo, no se ha Alberto. Cerrado. Qué bonito.
No se ha cerrado un ciclo porque él sigue estudiando, sí. Yo tengo que seguir manteniéndolo a él 2 años más. Mi compromiso con él es pagarle su alimentación, su alojamiento, su desplazamiento y sus estudios. Cogí también en esa época otra niña de 10 años más, que tiene 20, entonces tenía 12 años y ahora tiene 24. Ha terminado ya maestra y más o menos en muy poquito tiempo ya se saldrá de los estudios y tiene la casadera y supongo que formará su propia familia. Hay que pensar que aquel mundo no se parece nada a este. La gente allí, las familias tienen 7 hijos, 8 hijos, van descalzos, van casi desnudos, duermen en tierra, y están a 1.200 metros de altura. Claro, allí es como si estuvieran durmiendo casi en la base de Peñagolosa. Mucho frío y efectivamente mucho calor en las épocas normales. Cuando empecé a ver cómo vivían, pues es cuando empezó mi vena solidaria, que llevaba ya muchos años actuando en otros países como Nepal o lo demás, pues salió y empecé a comprometerme ya con ellos a ver si les echaba una mano en los estudios. Actualmente ya tengo otra hijada que es una tercera, y con ellos yo me comprometo a que terminen estudios. Pero desde hace año y medio en Etiopía no llueve. Y desde hace 2 años hay una guerra enorme que no se sabe casi nada en ningunos medios, pero ha bloqueado prácticamente el país. Los precios de la comida, que ellos nada más comen sorgo, mijo y maíz, igual que las gallinas, pues han disparado pues casi un 300%. Ya no pueden comprar la comida. La gente se está muriendo de hambre. Claro, la campaña que estoy haciendo, voy yo, de cada 2 años voy allí a Valle del Lomo, visito a la gente y hago un poco de Papá Noel. Les compro mucha comida, a lo mejor 4.000 kilos de comida, les compro mantas, les compro garrafas, les compro ollas para que puedan guisar, medicinas para la malaria, todos tienen malaria. Están esperando que llegue y como estuvo el COVID en España 2 años prácticamente sin poder salir, pues llevo un año de retraso y me voy a ir en el mes de enero. Esta proyección ha sido a petición de los médicos de Castellón y de Valencia que querían ver lo que yo estaba haciendo allí, que prácticamente no lo sabe nadie. Esto que estoy contando ahora no lo sabe nadie y entonces me ha dicho, haznos ver ese tema para ver si te podemos echar una mano. pues ese ha sido un poquito el motivo de esta charla que haremos esta tarde. Llevo dos proyecciones, una para que la gente se sitúe, cómo es Etiopía, cómo vive la gente, cómo es la Valle del Lomo, qué tribus hay, y en otra, que vean un poquito la labor que estoy haciendo yo en solitario, totalmente en solitario, de ayudarles a estudiar, de comprarles comida, de comprarles medicinas y de, en fin, vivir un poquito los problemas que tienen ellos. Esa es un poquito la misión de la reunión de esta tarde, la charlita en el Colegio de Médicos, y que de alguna forma puedan conocer un poquito lo que se está haciendo y a ver si ya pueden echar una mano. Hemos hecho un pequeño bizum para ver si hay alguien que quiera aportar algo, pues es una forma de que me echen una manita para poder ampliar más la cantidad de gente a la que estoy ayudando. Ahora dependen de mí para comer entre 80 y 90 personas. Pero si hay más dinero se puede ampliar un poquito más.
Claro. Alberto Uso, verdaderamente estás haciendo una labor muy humanitaria y muy impresionante. Y evidentemente, claro que sí, que lo tiene que saber la gente, que lo tenemos que saber todos. Hoy a las 7 de la tarde en el Colegio de Médicos, supongo que a puertas abiertas, ¿no?
Sí, por supuesto. Puede entrar la gente que quiera. Me han cedido el local más grande que tienen ellos. El Colegio de Médicos se ha volcado en esta iniciativa. Están todos muy ilusionados en ver conformes al tema. También hace 3-4 meses me dejaron las salas de exposición al Colegio de Médicos y me pidieron una exposición de mujeres del tercer mundo. Regalé 31 fotos, ya con marco, con cristales enmarcadas, para que la gente que quisiera coger una foto ofrecieran la aportación que quisieran a cambio de llevarse el marco. Pues se llevaron 22 fotos y tampoco se sacará mucho, pero en fin, recogí 750 euros que lógicamente ya mandé para que hicieran compras de comida. De cada 2 meses estoy mandando sobre 1.800 euros de forma que pueda llegar la comida a la máxima gente posible. Ahora, como está lloviendo, estoy comprando ya simiente para que puedan plantar, pero claro, o sea, hay que pensar que tarda 2-3 meses en que pueda salir la cosecha.
Y ahora te propongo que nos vayamos al circo, pero no a un circo normal y al uso, sino al circo Alegría, que presenta en Castellón su renovado espectáculo Circo sobre Agua. Y te estás preguntando, ¿y esto? Digo, pues esto nos lo tiene que contar el responsable de comunicación, Eneco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Eneco? Buenos días.
Hola, Antín. Buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Estoy muy bien y además a la expectativa de que me cuentes qué es esto de Circo sobre Agua.
Bueno, la verdad es que es un espectáculo muy innovador que ha tenido varios reconocimientos en la industria a nivel europeo, porque hemos conseguido llevar a la pista de un circo una piscina con 24.000 litros de agua y además el primer océano holográfico en 3 dimensiones, una innovadora técnica que mediante proyectores láser hacen posible que los animales marinos compartan escenario con los artistas, con lo cual, bueno, pues agarrándonos a esa innovación, conseguimos un espectáculo absolutamente novedoso, renovado, en el que el público queda fascinado.
Y tan fascinado, me estoy queriendo imaginar delfines, ballenas, en fin, todo el mundo marino, y además, ¿cuántos están trabajando en el circo?
Bueno, en el circo, solo en escena trabajan 40 personas, pero en el Circo Alegría trabajamos 100 personas entre dirección, equipo de montaje, compañía de artistas, transportistas, profesor, porque en el circo también tenemos una escuela del ministerio de manera itinerante para que los niños de las familias del circo puedan realizar su actividad lectiva, ¿no? Y hablamos más de 15 idiomas, así que imagínate, Antín, lo que es ir por el circo e ir encontrándote a multitud de personas
¿sí?
con las que tienes idiomas diferentes, pero que al final todos nos entendemos. Y sobre todo en el circo, yo creo que practicamos el idioma universal, que es la risa y la sonrisa, ¿no? Y con esto yo creo que con la sonrisa nos entendemos en cualquier parte del mundo. Y al final es el objetivo. El objetivo es que las familias, las parejas, las personas que vienen también solas, todo el que venga, todo aquel espectador que se decida estos días a visitarnos desde hoy, que es el estreno, hasta el próximo 30 de octubre, sonría y se ría, porque bueno, pues ya tenemos bastante en el mundo exterior de todo lo que está aconteciendo, sí, sí. Con lo cual proponemos a los espectadores 90 minutos de evasión de la realidad, ¿no? Y centrarnos en este universo acuático que hemos creado con esos artistas, con esas fuentes danzantes al estilo del Bellagio de Las Vegas, esas plataformas que suben y bajan, esos juegos juegos de luces que acompañan también a las fuentes, bases musicales grabadas en estudios de Miami. Bueno, en fin, un espectáculo muy, muy redondo, muy completo y, como os decía, con gran reconocimiento a nivel europeo.
En ECO, en el recinto de ferias y mercados, desde hoy y hasta el 30 de octubre.
Efectivamente, en el antiguo recinto de ferias y mercados, desde esta tarde a las 7, que es el gran estreno, quedan ya muy poquitas entradas para el estreno, pero luego tenemos muchas más funciones hasta el 30 de octubre.
¿Las entradas dónde, en ECO?
Circoalegría.com, muy fácil, uno elige el día y la hora a la que quiere acudir, se descarga su entrada y no hace falta ni imprimirla con esto directamente a la puerta.
Y entiendo yo que haréis dos funciones diarias o tenéis previstas más.
Sí, los sábados incluso hay tres, los viernes una, los sábados tres y los domingos dos, así que funciones para todos.
Sí, sí. En ECO me estabas diciendo que habláis muchos idiomas y también habláis el idioma animal, porque también os ponéis en contacto, ¿no?
Sí, efectivamente, pues, traemos los animales nuevamente a la pista en un circo, pero en este caso, como decíamos, en hologramas, ¿no? Nosotros jamás nuestra productora ha trabajado con animales, ni se nos ha ocurrido. De hecho, fuimos el primer circo en hacer una colaboración en Europa con Greenpeace, en el anterior espectáculo Nice, en el que participábamos en la campaña Salvemos el Ártico. Y una vez más, un espectáculo de nuestra productora llega y traslada al espectador un mensaje de concienciación ambiental, en este caso, basado en el agua, en la importancia del agua, porque el agua es vida, ¿no? Y entonces, bueno, aprovechando que tenemos un montón de niños y niñas, y también adultos, sí. pues aprovechamos para lanzar de manera semidisimulada, sin que casi nadie se entere, pues una serie de mensajes con moraleja acerca de la importancia de cuidar nuestros océanos y nuestros mares.
En ECO, no es necesario que vayamos con buzo ni nada, ¿no? El agua, no. Os mojáis vosotros.
Aquí solo se van a mojar los artistas que van a hacer sus números sobre y bajo el agua, pero solo ellos, no los espectadores.
Muy bien. Bueno, pues vamos a recordar a todo el mundo que desde hoy y hasta el próximo 30 de octubre, en el antiguo recinto de ferias y mercados, está el Circo Alegría presentando Circo sobre Agua. Pues sencillamente desear que vaya muy bien, desearos que vaya muy bien y enhorabuena por esos premios que habéis conseguido y ese mensaje que dais sobre la naturaleza.
Gracias, Antín. Estáis todos invitados. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:30 pasa un minuto y ya tenemos aquí a Quique Rodríguez con la última hora.
Y amb una bona notícia. Després de quasi 24 hores de búsqueda, els serveis d'emergència de bombers han pogut localitzar a l'home de 72 anys desaparegut ahir per fredes mentre es buscava rovellons. L'únic altre que hem pogut conèixer fins al moment és que ha sigut trobat amb vida. Està sent traslladat per a que siga reconegut i que se li efectue una revisió mèdica. A més, demà tenim la visita a Castelló de la Plana de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, per a donar recolzament a la candidatura de Begoña Carrasco a l'alcaldia castellonenca. I Benicàssim reclama l'apertura a la Generalitat del Centre Especialitzat d'Atenció a Majors. L'obra es va finalitzar al març del 2021 i encara no s'ha pogut obrir.
Más ampliado todo esto a las 2:20. Gracias, Quique.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y llega el momento de meternos en el Archivo Municipal de Castellón. Porque Miguel Ángel Mulet siempre tiene muchísimas cosas que contarnos. Y no sé si va a ser de la provincia o de Castellón. Hola, muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, Antín. Buenos días, estimados oyentes. Pues hoy vamos a hablar de Castellón. Y vamos a hablar del desarrollo urbano de nuestra ciudad. Y lo haremos desde otro tipo de documentos, como son los relacionados con la planificación urbanística de la ciudad. Muchos de ellos, como no podía ser de otra manera, localizados y localizables en nuestro archivo municipal. Pero vamos un poquito más allá. Como bien nos recordaba el abogado urbanista Fernando Zalomir, hasta 1956 no se puede hablar de urbanismo tal y como lo entendemos hoy. Con la ley estatal que se plantea en ese momento de régimen de suelo, las cosas cambiaron. Pero no obstante, hasta la aparición de los planes de ordenación urbana como documento global, las diferentes autoridades gubernamentales fueron aprobando acuerdos y órdenes de los que tenemos constancia que sí modificaban, o mejor dicho, definían la trama de la población para un futuro. La integración de los arrabales al núcleo urbano de Castellón y la construcción del cementerio del Calvario, que sustituía al antiguo fosar de la Plaza Mayor, fue el resultado de una orden firmada por el gobernador Antonio Bermúdez de Castro en 1796. Consecuencia de aquella orden, y también sería la aparición de lo que ahora conocemos como la Plaza del Rey. En 1837, el asedio de la ciudad, defendida por los liberales ante el general Cabrera en la Primera Guerra Carlista, provoca que se acuerde un nuevo amurallamiento que recogería todo el crecimiento urbano, dando a la trama urbana una imagen romboide. 50 años más tarde, en 1885, se finaliza el derribo de las murallas liberales. Ya las íbamos construyendo y destruyendo, pero en fin, ahí estamos, ¿eh? Y es a partir de esa fecha en la que, en unas tres décadas, esto es muy importante, el urbanismo local se ve enriquecido por edificios que confirman la capitalidad, como son el Teatro Principal, la cárcel, la Plaza de Toros, el Hospital Provincial, la creación del Cementerio de San José en sustitución del Cementerio del Calvario y el consiguiente desarrollo del Parque de Ribalta. También en esa época se urbanizaron nuevas calles que ahora ya nos parecen como de toda la vida, ¿eh? Como Gasset, Ruiz Zorrilla, Navarra, San Luis, Conde Pestagua o San Vicente y Pedro Galdós, hasta la estación de ferrocarril. En 1885, el arquitecto Godofredo Ros de Ursinos proyecta el, leo textualmente, primer ensanche de la ciudad en la zona del Armelar. Ronda Mijares, Gran Vía, urbanizando además lo que hoy conocemos como Parque del Oeste y calles adyacentes. En 1925, antes de la guerra, el arquitecto Vicente Traver ganó el concurso para la creación del primer plan urbanístico de la ciudad, Plan General de Ordenación y Urbanización de Castellón. En 1939, ya finalizada la contienda civil, se aprueba el proyecto de reforma interior de la zona centro del casco urbano de Castellón, también redactado por el arquitecto Traver. Más tarde, en el Boletín Oficial del Estado número 264, del 3 de noviembre de 1964, podemos leer la aprobación del proyecto de delimitación del polígono industrial del Serrallo en Castellón de la Plana. Empezábamos a ser una ciudad industrial, presentado por el excelentísimo ayuntamiento de dicha ciudad. Meses antes se había aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Castellón de los arquitectos Traver, este era el hijo del anterior, Romaní y Prades, de 1964. La ley estatal del 76 introduce tres nuevas pautas para los desarrollos urbanísticos: clases de planes, clasificación del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, y los sistemas de actuación. Después de los desacatos en edificaciones de desproporcionales alturas para lo que era nuestra ciudad de la década de los 60, en 1984 se aprueba un nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Castellón, PGOU, cuyos dos hitos principales fueron la integración de todos los grupos periféricos, gran asignatura pendiente de la ciudad, y la regulación de las alturas de los edificios después de visto lo visto. Las nuevas leyes y sobre todo el acelerado crecimiento de la ciudad, así como la voluntad municipal de desarrollar las nuevas infraestructuras que necesitaban los castellonenses, hizo que se presentara y aprobara el 1 de marzo del 2000 la revisión del plan del 84. Surgen como consecuencia de este nuevo plan la circunvalación de Castellón y su avenida diametral, la avenida de Villarreal, Plaza de España, avenida Barcelona, el cosillo de los grupos periféricos que aún estaba pendiente con el proyecto europeo Urban, nueva estación, nuevo cementerio, universidad, todos los peris y pais y paus que completan la trama interior de esa circunvalación, espacios culturales, educativos, sanitarios, que van completando los distritos de nuestra ciudad. Pero, ese plan del 2000 fue anulado por sentencia del Tribunal Supremo de 2008 y 2012. A partir de esa fecha, y después de pulsar la opinión de la ciudadanía con los foros de urbanismo, se inicia la elaboración de un nuevo plan que queda frenado y alterado en 2015 por la entrada en el consistorio de fuerzas de Nuevo Signapolis. En este momento, y hasta la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Castelló de la Plana, el urbanismo en Castellón se rige por normas urbanísticas transitorias de urgencia del 2015, aprobadas por el Consejo, por supuesto, prorrogadas en el 17, con vigencia hasta abril del 19, vueltas a prorrogar y ampliado el plazo hasta el 1 de abril del 2020. Y así estamos, todo documentado y con amplia información en nuestro archivo municipal. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Miguel Ángel Mulet, muchas gracias a ti. Y ya tenemos por aquí Alberto Marco con Turiscope. En un momentito nos metemos en el fantástico mundo del turismo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Fira del Llibre de Borriana. Fins aquest dissabte 22 d'octubre en els voltants de la Mercè podràs gaudir de la festa dels llibres i la cultura amb propostes divulgatives com ara presentacions i venda de llibres, el concert de Damaris de la Ver, contacontes, espectacles infantils, tallers durant tota la fira i moltes més activitats que no t'ho conten. Vine i gaudeix de la lectura. Ajuntament de Borriana. Fent camí per la cultura.
Cuartos premios solidarios de Cadena 100 Castellón. El homenaje a personas y colectivos por su labor altruista y solidaria. Jueves 27 de octubre, 7 de la tarde, Teatro del Raval de Castelló, con la presentación de Antín Teruel y Antonio Hueso y la actuación de Conchita.
Con la colaboración de Ayuntamiento de Villarreal, BMW Maverauto, Grupo Navarra, Red Piso Servicios Inmobiliarios, Centro Comercial Salera, Clínica Dental Mondent, SACMI Ibérica, BP, Ambulancias CSA, Hospital Vitas Castellón, Todo Juguete, Porcelanosa Grupo y Ayuntamiento de Castelló.
Este bar de pinchos me tiene loco, pero están tan buenos.
Descubre el Sarao, la nueva tasca de pinchos en pleno centro de Castellón. Calle Escultor Viciano número 5.
Aquí el Sarao, lo montas tú.
Si buscas inspiración, súbete al nuevo Kia Sportage o a cualquier modelo de la gama SUV de Kia. Además de disfrutar de su moderno diseño, estará siempre conectado con su tecnología de vanguardia. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, junto a Rotonda La Salera, Castellón.
¿Quieres conocer el puerto de Castellón? El sábado 22 de octubre, Port Castelló organiza unas jornadas de puertas abiertas para que puedas visitar sus instalaciones. Salidas programadas en autobús a partir de las 9 de la mañana desde Capitanía Marítima y salidas en barco desde el muelle de costa desde las 10 de la mañana. Además, podrás disfrutar de un sinfín de actividades como conciertos, charlas, arte urbano. Embárcate con Port Castelló. Más información en las redes sociales y página web de Port Castelló.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Ibáñez y Ferrandis Abogados, 30 años de experiencia y los mejores profesionales a su servicio. Despacho premiado con la séptima edición de los Premios Nacionales de Ley en categoría Compliance. Planes de prevención del delito y cumplimientos normativos para empresas. Les encontrará en el teléfono 964-066890 y en la web www.ibanezferrandisabogados.com. Compromiso, pasión y resultado.
En Albany no vamos a dejar ni un cojín. Renovamos totalmente nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 70%. Todo a precios increíbles, con el transporte y montaje gratuitos. Visita Albany, tu tienda de muebles, y no dejes pasar esta ocasión única. Por renovación total de exposiciones, descuentos de hasta el 70%. Solo en Albany, Carretera Nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Alberto Marco, Turiscope, contigo suena muy, pero que muy bien.
I temps per a preparar-nos per a un canvi de setmana, pues, que tenim, podem tindre activitat diferent. I és que, si mirem cap a dalt, si mirem, com que també el diumenge acaba el sol, pues, serà complicat, perquè no és total, però sí que és un poquet parcial, tindrem un eclipsi solar. I de cara a això, des del Planetari de Castelló ja s'ha preparat una activitat especial per a poder disfrutar-lo, però molt més van a tindre durant aquest cap de setmana. Anem a veure tot el que han preparat, no només del sol, sinó també de la foscor, o sigui que tindran ahí les dos vessants. Director del Planetari de Castelló, Jordi Artés, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, teniu llum i oscuritat en un mateix cap de setmana.
Efectivament, encara que no siga l'obscuritat total, tenim el divendres una xerrada sobre la matèria fosca, que vindrà una eminència en el tema, que és Olga Mena, de l'Institut de Física Corpuscular de València, i ens contarà un poc com està l'estudi d'esta matèria fosca, aquesta gran desconeguda de l'univers.
I això serà, com diem, aquest divendres, a partir de les 6 i quart. Després n'hi haurà també projecció d'una full dome. En aquest dia de la matèria fosca, el Dark Matter Day, que compta'ns, què és lo que es commemora dins de l'àmbit científic i astronòmic en aquest Dark Matter Day?
Bueno, es commemora la búsqueda que es fa d'aquesta matèria fosca, que és molt esquiva. No la podem trobar, no sabem exactament què és, però sabem que té efectes en l'univers. Per tant, què sabem ja d'ella, què és on hem arribat, com pot ser aquesta matèria fosca? Això és el que esperem descobrir en aquesta xerrada.
Doncs pendents estarem, com diem, aquest divendres al Planetari i tindrem cap de setmana complet, perquè el diumenge sí que també activitat molt especial, perquè n'hi ha eclipsi solar, concretament serà el dimarts, però ja el diumenge, per als més xicotes de la casa, per aquests planetaires, teniu i el sol s'amaga, per al públic infantil, però també per a donar a conèixer el que se podrà viure el proper dimarts.
Efectivament, el que tenim previst és un taller per a més menuts, on puguin comprendre per què es produeixen aquests fenòmens, què és un eclipse en definitiva, i poder el dimarts gaudir en tot cas de veure'l, encara que aquí en Castelló serà molt poquet el que es veurà.
Quan parlem, suposo, com bé dius, serà poquet, però encara així, des del Planetari, ficareu a disposició la possibilitat de veure'l, no?
Efectivament, traurem els telescopis, el telescopi solar i un per projecció, on veurem com la Lluna rosa pràcticament, perquè estem en el límit de visibilitat, com es menja un trosset del Sol. Això serà sobre les 12:15, quan es comença la fase de l'eclipse, sobre les 12 serà el màxim, i bueno, allà a les 12:30 ja haurà acabat. Entonces, en aquest període de temps estaran els telescopis a disposició de la gent perquè puguin gaudir d'aquest xicotet espectacle que ens ofereix el cel.
Doncs això, com diem, ho podrem fer el dimarts a partir de les 11, en el que també serà aquesta programació del mes d'octubre, que vos arriba carregada i crec que encara vos quedarà activitat per a l'últim cap de setmana d'aquest mes.
De moment segurament s'anul·larà aquesta activitat per uns problemes tècnics.
Bueno, pues esperan que se solvente. Lo que sí que se está notant i lo que sí que estem veient és que ja en la recuperació un poc de la normalitat, de la possibilitat de visites, sí que hem vist de que torna a haver un poc més de moviment, no? Un poc més de gent que s'apropa ahí al Planetari, ahí al costat de la platja del Grau de Castelló.
Sí, efectivament, el nombre de visitants i les activitats que estem programant ja estan a nivell d'abans de la pandèmia, i esperem seguir augmentant tant el nombre de visitants com les activitats. La nostra idea és dinamitzar el Planetari perquè sigui com és ja un referent en el món de la divulgació científica.
I de cara també a divulgar, a part de totes les activitats, no oblidem que també teniu exposicions temporals, en aquest cas una exposició, a més, que la tindrem llarga en el temps durant quasi tot l'any, fins a setembre del proper any, Joies de l'Univers. Conta'ns què podem veure en aquesta exposició, Jordi.
Joies de l'Univers és un treball fotogràfic de Rafa, un astrofotògraf de Morella, que emprant tècniques molt modernes de fotografia ha aconseguit unes imatges impressionants d'objectes del cel. A més, l'hem adornat en una espècie de guia on fem un recorregut que ens porta per les diferents parts de l'univers per a conèixer un poc més el que es envolta.
Bueno, pues això també ahí en visita gratuïta al Planetari de Castelló. I ara només queda la pregunta de Jordi, ja per acabar, queden dos mesos de l'any, novembre i desembre, mesos ja on la nit va guanyant més importància. Quines activitats teniu previstes o plantejades per a aquesta última època de l'any 2022?
El que tenim previst són els tallers que farem tots els diumenges, observacions solars els últims dissabtes de cada mes, i bueno, en això ja tancarem l'any.
Doncs activitat que tindrem, i de moment recordem, aquest diumenge per als més xicotes de la casa i se taller El sol s'amaga, a partir de les 11 del matí, també a partir de les 11 el dimarts, per aquells que vulguin poder veure, encara que siga parcialment, i se eclipsi solar, te ho podran fer també ahí en els telescopis i en tot el que hauran preparat des del Planetari de Castelló. Jordi Artés, director del Planetari, gràcies per contar-nos el que va ser tota l'activitat d'aquests propers dies, i esperem que se dimarts les núvols s'acompanyen i no tapen, perquè podem gaudir també d'aquest eclipsi solar.
Això és el que desitgem. Evidentment, les núvols sempre és un incògnit important.
Moltes gràcies, Jordi.
A la tí.
Y toca empezar con el repaso a la agenda y especialmente a la actualidad del sector, que era muy cargada esta semana, y empezamos con un tema que tratamos la pasada en el pasado Turiscope, como es ese Congreso Internacional de Turismo Universidad Expresa, que se cerró ayer con una edición especial al 25 aniversarios. Ya se tenía ese lema, 25 años de transformación turística, mirando al futuro con garantías. Y una edición en la que han asistido más de 190 personas, que han podido seguir las intervenciones de cerca de 30 ponentes profesionales del sector turístico y también del académico. Entre las ponencias más esperadas, la de los influencers Naster, o sea, Ignacio Gil Conesa, y su hermano Mario Gil Conesa, que es Marius Lecker, que han conseguido llenar ese salón de actos del Congreso con su ponencia sobre el papel de los influencers en la promoción de un destino turístico. Se ha destacado que el 80% de las personas utilizan las redes sociales para planificar un viaje, y las interacciones sociales son las que más se imponen a la hora de decidir un destino turístico. Así que ahí puede estar una de las principales conclusiones de esta nueva edición del Congreso Internacional de Turismo Universidad Empresa. Damos la enhorabuena a Montanejos, porque ya ha recibido de las manos del Secretario Autonómico de Turismo el distintivo que le acredita como municipio turístico de singularidad de la Comunidad Valenciana. Ya son 6 municipios los que tienen este distintivo en la provincia: Benicàssim, Peñíscola, Alcalá de Xivert, Oropesa, Morella y el propio Montanejos. Por cierto, que Turisme Comunitat Valenciana va a firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Toràs para la incorporación en esta red de Turistinfo de la Oficina de Información Turística del municipio del Alto Palancia. Hemos tenido también presentación, en este caso en el Gran Hotel Peñíscola, del Club de Producto Castellón Cycling, una iniciativa impulsada por el Patronato Provincial de Turismo para trabajar de forma coordinada junto a empresas y ayuntamientos con el objetivo de ofrecer servicios de calidad adaptados a los potenciales clientes cicloturistas. Se ha recordado que pueden formar parte de este Club del Producto tiendas de alquiler de bicicletas y talleres, clubes ciclistas, agencias de viajes, alojamientos, restaurantes, empresas de turismo activo y municipios que estén trabajando o deseen hacerlo con este segmento de mercado. También hemos tenido reunión del aeropuerto de Castellón, en este caso presentando a operadores turísticos y agentes empresariales la nueva ruta que va a unir con Madrid y que arrancará el próximo día 31, que recordemos, con 5 frecuencias semanales. En Alcalá de Xivert, Alcosebre, han sacado de licitación ya el servicio de consultoría y asesoramiento técnico para el diseño y redacción del plan de destino turístico inteligente. Todo ello dentro de las acciones incluidas en el plan de sostenibilidad turística en destinos, que cuenta con fondos europeos Next Generation. Y sin irnos de Alcalá, se ha hecho balance de cómo ha ido el verano en el Centro de Interpretación Etnológica de Santa Lucía. Más de 5.000 visitas se han registrado entre julio, agosto y septiembre. Se trata de los meses con mayor número de visitas respecto a las procedencias. La mayoría, el 72%, son de nacionalidad española, por el 27% extranjeros. También destacamos ahora de diversas actuaciones que están realizando en enclaves históricos en la provincia. Empezamos en la Ioma Comuna de Castellfort, donde ya ha empezado una nueva etapa de los trabajos de recuperación de este poblado fortificado. Concretamente se está trabajando en la muralla norte-este, donde los trabajos consisten en la excavación de 20 metros lineales de la capa superficial de la cara interior de la misma para documentar esta línea interior y las posibles estructuras adosadas en la muralla, en lo que vendrían a ser las habitaciones del poblado, y también se va a proceder a consolidar la muralla recuperada para que pueda ser disfrutada por los visitantes. En Segorbe se ha iniciado la restauración de uno de los tramos de la muralla de 33 metros lineales que descienden por la ladera de la montaña de Sopeña, todo ello de la muralla carlista. En Montanejos, se ha sacado a través de una ayuda de la Consejería de Educación la restauración del mobiliario original de Villa Purificación. Y casi entrando y mezclándolo con la agenda, en la capital se ha reabierto la Torre de San Pere en la Plaza de las Aulas, que se puede volver a visitar en el Aula Museo Subterráneo después de la rehabilitación del techo de pavés. Los vestigios de la también llamada Torre de los Alzamientos corresponden en la base de uno de los portales del recinto amurallado de Castelló del siglo XIV. Se abrió en marzo de 2019, pero se tuvo que cerrar poco más después a causa de desprendimientos del techo. Ahora, después de mucho tiempo de obra, se vuelve a reabrir el público. Será de jueves a sábado, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y viernes y sábado también por la tarde, de 5 a 7. Ahora sí, entramos en la agenda. Empezamos mañana y empezamos bien pronto, a las 7 y cuarto de la mañana, este sábado, que es cuando partirá el autobús de la ruta organizada por el Seibei de Sport de la UJI y que comenzará en San Juan de Peñagolosa. Llegará hasta Villahermosa, pasando, eso sí, por las cascadas del río Carbó, totalmente impresionantes. En el Parque Natural de la Tinense de Benifasá tenemos ruta para conocer sus árboles singulares. Concretamente, en esta ruta que tiene distancia de 7 kilómetros, partirá del Boisar y se llegará al Pi de Peiró, que es un árbol con una dimensión singular y muy majestuoso. Por el antiguo camino que unía Coracha y el Boisar se volverá a esta población, todo ello en una ruta circular magnífica. Será a las 9, igual que la nueva cita con De Ruta con la Dipu. En este caso, esta cita es en los Puntales de Nules, una sorprendente ruta donde se recorrerán las estribaciones de la Serra de Espadán, alrededor de cuyos puntales principales, el Font de Cabres o la Creu de Ferro, se extiende un alcornocal montano de Umbría y un patrimonio geológico de areniscas del Buttenstein excepcional. Además, también se visitarán importantes restos del patrimonio bélico de la Guerra Civil Española. Arqueocas también justamente sigue con la presentación de la recuperación del patrimonio bélico. En este caso lo hará en Chilches a las 10 de la mañana con una charla y a continuación ruta guiada a los vestigios recientemente recuperados de la Comtesa. A las 11 en Alcalá de Chiver tenemos ruta gastronómica de la tomata de Penjar. Se podrá descubrir el patrimonio de la localidad y conocer mejor cómo se cultiva y se produce la tomata de Penjar a través de una exposición y una pequeña degustación con la que finalizará la visita. Y dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio, que lleva adelante la Tabla del Senia, tenemos doble parada. Tendremos visita a Morella la Bella, patrimonio de la UNESCO, y a las excavaciones arqueológicas del Castillo de Cervera del Maestre. Y para el domingo nos queda, a partir de las 9, nueva cita con la Ruta Senderistas Familiares, que organiza la Mancomunidad del Espadán Mijares, en este caso con protagonismo para Torralba del Pinar. A las 11 en la capital tenemos Volteta y Moset, de la mano de Bambando Turismo y Experiencias.
Así es.
Trata de una visita guiada a la capital que acabará con una degustación de productos de proximidad en El Colmado. En Onda, a las 12, tienen visita guiada a la cova del Algepsar, con aforo máximo de 25 personas y explicaciones a cargo de un historiador experto en la batalla del Levante. También a las 12 en Alcalá, visita guiada con el título de la herencia del temple para conocer los enclaves más destacados e históricos de la localidad. Y dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio de la Tabla del Senia, también hoy doble parada en este domingo, a la ruta a la cova del Esbruiser de Rosell y al Bobalar de Sant Jordi. Además, recordamos que sigue este fin de semana, tanto el sábado a partir de las 10:30 y el domingo a las 9:30, las visitas guiadas gratuitas bajo reserva al Aula de la Natura y el paraje del Senstains de Almenara, y que desde hoy y hasta el domingo a las 3 de la tarde está en marcha el Festival Gastronómico que organiza el Patronato Provincial de Turismo en el Paseo Manuel Azaña de Benicarló, con la participación, recordemos, de 10 estrellas Michelin y restaurantes y productos que cuentan con el sello Castelló Ruta de Sabor.
Así es. Gracias, Alberto Marco. Buen fin de semana.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Acercando a las 2 de la tarde, te hemos dado ya toda la información y todos los consejos para que este fin de semana no te pierdas nada. Y sobre todo y ante todo te recuerdo que esta noche empieza la Fira Donda. El tiempo de momento nos acompaña, ya veremos qué ocurre en las próximas horas. Y te digo que tengas muy buen fin de semana. El lunes nos volvemos a escuchar con un programa especial. Y ahora, a las 2 en punto, tienes toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Buen fin de semana. Adiós.